Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar tres historias que seguro recuerdas. Tres noticias que mantuvieron la atención de todos durante días y que tienen algo en común. Enseguida vas a saber por qué. La primera, 7 de octubre del año 2003. Ya ha llovido. Durante un partido de Copa del Rey en el que se enfrentaban el Compostela y el Deportivo de La Coruña. Al término del encuentro, los integrantes del grupo ultra Los Riazor Blues se encontraron con un chaval del equipo rival y le dieron una paliza. Allí también estaba Manuel Ríos, un deportivista de 31 años que al ver la reyerta intentó mediar. Fue el momento en el que, sin más palabras, uno de los agresores le golpeó con las dos piernas a la altura del costado. Poco después, este hincha murió tras sufrir un desgarro irreversible en el hígado. La segunda historia, seguro que la recuerdas porque pasó hace 5 años nada más, 30 de noviembre de 2014 en Madrid, cerca del Manzanares. A las 8 de la mañana de ese domingo, 5 horas antes del partido entre el Atlético de Madrid y el Deport, los grupos ultras de los Riazor Blues y del Frente Atlético quedaron para pegarse. Los vecinos no daban crédito. La mayoría equipados con bates, barras metálicas, puños americanos e incluso fuegos artificiales protagonizaron una pelea que duró alrededor de 20 minutos. A Jimmy, uno de los radicales deportivistas, lo cogieron entre varios ultras atléticos, lo apalearon y literalmente lo tiraron al río.
Y desde arriba le daban palos en la cabeza a dos tíos subidos ahí en la barandilla. ¡Pla, pla, pla! Y él se soltó para tirarse al agua porque estaban dando. Yo venía detrás de ellos y de repente esto se llenó de humo y los de la Leti venían del otro lado. Yo no los vi nada para nada. Pero si vinieron desde el puente Segovia andando, ¿por dónde iban a desayunar con los de la Leti? Evidentemente habían quedado.
Casi media hora más tarde, el tal Jimmy fue rescatado por los servicios de emergencia y camino del hospital, murió. La tercera y última historia es muy reciente. Ocurrió el pasado domingo en el estadio de Vallecas durante la primera parte del Rayo Vallecano Albacete. En ese momento, los ultras del equipo madrileño, los bucaneros, decidieron dedicar estos cánticos, llevaban así todo el partido, a uno de los jugadores del equipo rival. Estos de los bucaneros llamaron pu-nazi a Román Zozulia, 3 años después de que se frustrara su fichaje por el equipo vallecano tras salir a la luz unas fotos que le relacionaban con la ideología nazi, vestido de militar, con armas. Es ucraniano. Bueno, ayer en el partidazo con Juanma Castaño, el representante de este jugador, negaba esto, la acusación.
Román está muy alejado de cualquier ideología nazi. Rotundamente digo que Román no es nazi. Las fotos se pueden interpretar de muchas maneras, como quiere ver cada uno.
Al descanso, sus compañeros decidieron negarse a continuar jugando. El árbitro apoyó la decisión. Un partido que va a pasar a la historia por ser el primer encuentro de la liga que se suspende por insultos a un jugador. Como te digo, estos tres casos tienen algo en común y es que en los tres la violencia ha actuado como principal denominador, protagonista, eclipsando lo que de verdad importa, que es un partido de fútbol. Bueno, hoy en nuestro tema del día, la violencia alrededor del fútbol. Ojo, en ningún caso estamos hablando de que el fútbol genere violencia, faltaría más. Son esos violentos los que utilizan el fútbol como plataforma. Como te digo, el pasado domingo se suspendió por primera vez un partido de la Liga en el estadio de Vallecas por insultos a un jugador del Albacete. Una de las razones que ha justificado esta decisión es que no se garantizaba la seguridad del encuentro. En las últimas semanas, grupos violentos han mostrado su intención de utilizar el partido más grande que pueda haber en la Liga, claro, el Barça-Real Madrid, para que sirva como altavoz a sus demandas. En este caso, políticas. De hecho, el encuentro se iba a disputar el 26 de octubre, en plena resaca de la sentencia del Procés. Y como no se garantizaba la seguridad, el comité de competición tomó la decisión de aplazar el partido a mañana, 18 de diciembre. Barcelona se blindará para poder garantizar la disputa de este encuentro. Adrián Gil.
Gran dispositivo de seguridad, Ángel, el que va a emplearse en el Clásico y que estará centrado sobre todo en esos 800 metros de recorrido que hay entre el Hotel Sofía, donde se van a concentrar los dos equipos, y el Camp Nou. Precisamente aquí se va a formar un anillo de seguridad antes del acceso al estadio. Serán los Mossos los encargados de manejar todos los hilos de este dispositivo, que estará compuesto por 1.000 agentes de los Mossos de Escuadra y otros 2.000 efectivos de la seguridad privada contratados por el Barça. Interior va a reforzar su presencia policial en Cataluña. Fuentes policiales han confirmado a COPE que a los dos grupos de antidisturbios que ya se encuentran en Barcelona llegarán otros 4, por lo que se estima que habrá unos 400 agentes de la UIP de la Policía Nacional. Eso sí, se intentará que su presencia pase desapercibida dentro de Jefatura o de la Delegación de Gobierno. También habrá unos 200 efectivos de la Guardia Civil. Desde Interior aseguran que este incremento de agentes nada tiene que ver con el partido y que está dentro del plan de refuerzo de las medidas antiterroristas por Navidad. Todo, por lo tanto, ya preparado para garantizar la seguridad del Clásico. Se espera que a primera hora de mañana ya se activen los centros de coordinación policial, tanto dentro como fuera del estadio.
Nos vamos hasta la ciudad condal para saber la última hora en relación a este Clásico. Allí se encuentra nuestro compañero de deportes, Juan Antonio Alcalá. ¿Qué tal, Alcalá? Buenas noches.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas noches a todos.
¿Dónde estás? Lo primero, amigo.
Bueno, pues supongo que en la zona cero, o en el punto más importante de mañana, según nos contaba ahora Adrián. Este es el Hotel Reina Sofía. Bueno, se le ha caído lo de la corona, ya no es Reina Sofía, ahora es Sofía Secas, Hotel Sofía de Barcelona. Estamos, Expósito, en plena Avenida Diagonal de Barcelona, un día normal, laborable, la gente volviendo a casa. Estamos a 500 metros por la avenida de John 23 del Camp Nou, 500 metros, el recorrido que harán mañana ambos equipos y el equipo arbitral. Adornado el hotel con las luces de la Navidad, y lo que yo estoy viendo ahora mismo, dando un paseo por la recepción o saliendo al exterior, saliendo a la calle, a la Diagonal, esto debe ser la calma que precede a la tempestad o la calma que precede a la calma. Veremos qué es lo que ocurre mañana. De momento no están aquí los equipos, van a llegar mañana aproximadamente a mediodía, van a comer y descansar durante un tiempo aquí en este Hotel Sofía. Se está preparando un dispositivo de seguridad, de momento bastante leve, aunque se están preparando las vallas, se colocarán los seguidores del Barcelona y del Real Madrid a uno y otro lado, será imposible entrar al hotel, habrá un cordón importante de seguridad de los Mossos, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, pero ahora mismo es tranquilidad absoluta. Eso sí, mañana veremos ese hecho inédito, ese hecho que nunca hemos visto en un clásico, en la historia de un clásico en España, de los dos autocares aquí, justamente donde estoy yo ahora mismo, en la salida del hotel, los dos autocares del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona, la minivan del equipo arbitral y esos tres convoys, Real Madrid, Barcelona y equipo arbitral, juntos, custodiados por los Mossos de Escuadra y por efectivos de la Policía y de la Guardia Civil, hacia el estadio Camp Nou de Barcelona. Pero ahora mismo, Expósito, nada hace indicar que esto mañana sea el centro del mundo o el centro de la información deportiva. Veremos la que se monta o la que no, porque es, como te digo, un día normal, un martes por la noche normal, la gente volviendo a casa y actividad normal en este Hotel Sofía de Barcelona.
Oye, ¿se ven carteles o publicidad de esa convocatoria de Tsunami Democratic?
Publicidad, sí. Carteles muy poquitos, sí que hay algunos pasquines que se han repartido, yo tengo uno ahora mismo en mi poder, pasquines que se han repartido por la calle durante todo el día con la convocatoria de Tsunami Democratic, porque recuerdo que mañana hay dos puntos muy calientes. Uno será la salida de los equipos desde aquí a las 6 de la tarde. Esperemos que se produzca con normalidad esos 500 metros hacia el estadio. Pero antes, a las 4 de la tarde, hay una convocatoria, una manifestación de Tsunami Democratic que ha convocado a la gente en los 4 puntos cardinales del estadio Camp Nou. En el norte, en el sur, en el este y en el oeste. En las 4 confluencias de todas las calles que confluyen finalmente en el Camp Nou, son los 4 lugares donde merecían hoy que en torno a 18.000, 20.000 personas, en la convocatoria que han hecho a través de una aplicación de Internet y convocatorias por Internet, en torno a 18.000, 20.000 personas. Bueno, vamos a ver si es una manifestación más o menos pacífica, si se intenta hacer algo en la llegada de los equipos. Van a llegar juntos el Madrid, el FC Barcelona y los árbitros, y esos son los dos puntos calientes para mañana. 4 de la tarde, manifestación en los 4 puntos del estadio, y 6 de la tarde, aquí, donde estoy yo ahora mismo, salida de ambos equipos hacia el estadio del Camp Nou.
La última, Alcalá, ¿te atreves a hacer un vaticinio por lo que hueles, por lo que te están contando, por esa calma previa, no sé muy bien qué?
Es que es una sensación extraña, Expósito, porque parece, parece un día normal, o sea, parece un día laborable normal, la gente
no,
sale de trabajar aquí.
De hecho,
no,
es.
No, sí, pero que hemos oído tanto, se ha dicho tanto, eso son sus 5 minutos de gloria, van a estar expuestos al mundo entero, los independentistas, tsunami, no sé qué, que resulta extrañísimo para el periodista que viene de Madrid y que ha escuchado tanto durante tantas semanas, ver este punto de normalidad ahora mismo. Ahora, la gente se ha convocado, incluso se ha convocado a la gente, se ha convocado a seguidores de Tsunami de las 4 provincias de Cataluña para que los que vienen de Barcelona o de Tarragona o de Girona o de Lleida se concentren, cada uno de ellos está como muy organizado en los puntos norte, sur, este, oeste del estadio. Yo creo que mañana a las 4 de la tarde va a haber una manifestación bastante importante, me estaban diciendo en torno a 20.000, 25.000 personas a lo sumo, y yo quiero ver por qué cauces va esa manifestación y también cómo ha organizado la policía este recorrido, que es claro, escasamente de 2 minutos, que son 500 metros desde aquí, desde el hotel hacia el Estadio del Cano. Yo creo que mañana habrá lío. Sinceramente, creo que mañana habrá lío.
Bueno, pues ojalá te equivoques y en cualquier caso mañana nos lo cuentas. Gracias, Alcalá, como siempre.
Muy bien. Un abrazo, Espósito.
Chao, amigo.
Chao.
Esta noche escucharemos desde Barcelona el partidazo de COPE presentado por Juanma Castaño. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal, Espósito? Muy buenas.
El partidazo pega ante el partido de mañana, ¿qué te pasas?
Pues sí.
A mí, yo lo que lamento es que, joder, no estemos hablando de la lástima de que no estén los fichajes del Madrid, de a ver qué hace Courtois en el último minuto, o de si Messi vuelve a ser Messi, ¿no?
Sí, es que encima es que es un clásico muy bueno.
Claro, porque, fíjate cómo están.
Te voy a decir una cosa, es mejor que en el momento en el que tenía que haberse jugado en el mes de octubre. O sea, que el aplazamiento en eso, en lo deportivo sí le ha salido bien al clásico. Es en lo único en lo que le ha salido bien. Pero realmente es que están los dos equipos en un buen momento, es una faena que no esté Hazard en el Real Madrid, pero en el resto tenemos la sensación de que llega bien el partido en buen momento para el Barça y para el Real Madrid. Hoy hacemos el partidazo desde aquí, desde Barcelona, es efectivamente el epicentro de la noticia, y yo creo que hay que poner en primera plana la tranquilidad, la serenidad que ha transmitido hoy dos personas, que son Zidane y Valverde, los entrenadores de los dos equipos.
Son los más inteligentes de todo.
Totalmente.
Esto.
Le han dado una serenidad y una normalidad al hecho de tener que estar por primera vez en la historia de un partido de estas características, viviendo las horas previas en el mismo hotel. A eso, que se lo han impuesto, le han dado una tranquilidad increíble. Ni una palabra más alta que otra, ni un problema. Han colaborado tanto Madrid como Barcelona y están en manos de los Mossos de Escuadra. Que, por cierto, han organizado el dispositivo récord de la historia de un clásico. Nunca tantos Mossos de Escuadra habían velado por la seguridad de un clásico como va a ocurrir en el día de mañana. Así que también es un examen para la seguridad de la policía catalana el garantizar que se juega el partido sin ningún tipo de problemas.
Claro.
Hay dos escenarios, lo decía ahora Alcalá. Uno está fuera, pero es que otro está dentro. Evitar que no haya una invasión de campo. El perímetro del Camp Nou también va a estar ocupado por personas de seguridad privada del club, que evidentemente van a ser más que en cualquier otro partido. Más que en cualquier otro partido de Champions o que en ningún clásico. No va a ser fácil invadir el terreno de juego, por más que quieras ir con una pancarta, con una camiseta o con lo que sea. Así que lo de mañana es un gran examen para toda la seguridad de los Mossos de Escuadra y evidentemente para la sociedad que va a acudir al partido.
Juanma, esta tarde ha hablado el portavoz del Barça, ¿no? ¿Qué ha dicho?
Pues que se va a jugar el partido, que no temen que haya una invasión de campo, lo cual yo creo que demuestra un poco lo que acabo de decir, que el Barça se ha curado en salud, porque...
Es que saben que, es que si pasa eso se lo cierran.
No, es que lo que pase dentro del campo es responsabilidad del Barça.
Claro.
El que haga algo dentro del campo que le perjudique al Barça, que sepa que el daño se lo lleva fundamentalmente el FC Barcelona. Y luego hay otra cosa. Yo quiero ver la realización televisiva, qué papel juega en todo esto. O sea, no todas las pancartas saldrán en la imagen a nivel global y mundial, y no está garantizado que si salta un tío al campo vaya a salir en imagen, porque supongo que el realizador estará muy advertido de no dar publicidad a aquel que interrumpa el espectáculo, como ha sucedido en finales de Champions o en finales de Mundial. Pero hoy, fundamentalmente, Vives ha dicho que dentro de la libertad que hay en el Camp Nou, evidentemente va a ser un sitio seguro. Lo que sí ha dicho, por cierto, y esa sí es una cosa que hay que destacar, es animar a la gente que venga al campo. Porque si yo noto al aficionado medio del Barça que mañana le da cierta pereza el hecho de tener que salir con tantas horas de adelanto de su casa, de no poder llevar su coche, de saber que no va a poder pasar por esta calle porque está cortada.
Si vas con los niños.
Tal cual.
Claro.
Hoy el Barça ha mandado un mensaje diciendo, por favor, vengan al partido, que es lo realmente importante. Que el aficionado del Barça pueda ir al partido y viva el partido con total normalidad.
Bueno, oye, y la última, hablando de fútbol. ¿Cómo crees que va a quedar el partido? ¿Qué crees que va a pasar?
Yo no lo sé. Apostaría, o sea, si fuera eso, haría la quiniela y no trabajaría en la radio. Pero yo creo que es un clásico muy igualado, uh-huh, y que el hecho de que se juegue en el Camp Nou le da siempre un punto más de favoritismo al Barça. Pero claro, es que el Madrid, en este tipo de enfrentamientos en los últimos años, se crece mucho. Y luego el factor campo tampoco ha sido tan importante en los últimos años. Con lo cual, yo apostaría por un empate, fíjate.
Bueno, pues estaremos atentos y escucharemos el partidazo y el tiempo de
11
juego.
11:30, como siempre, va a ser un partidazo especial, ¿eh? Partidazo especial hoy, esta noche desde Barcelona.
Te doy paso en un ratito.
Gracias.
Hasta luego, amigo. Chao, chao, chao. No solo vemos violencia en las gradas de los grandes estadios de fútbol de primera y de segunda división, sino también, y es lo más preocupante, en los campos donde hay niños jugando. Bueno, mientras ellos disfrutan, los padres se encargan, no sé, deberíamos encargar de otra cosa y no ser los tristes protagonistas. Te voy a poner dos ejemplos. El primero de ellos, hace un año en Murcia, un partido que enfrentaba a críos de 8 añitos. El árbitro pita una falta, una faltita, y en la grada comienza una discusión que termina en una pelea. Tú imagínate los niños 8 años viendo a los padres así. ¡Qué vergüenza! El segundo ejemplo tiene nombre propio, el de Alexandra García. Tiene 18 años. Es árbitra de juveniles en la Comunidad de Madrid. En uno de esos partidos estuvo aguantando todo tipo de insultos. Es impresionante porque muchos de los peores insultos los hacían mujeres, precisamente hacia la condición sexual de ella, ¿eh? Joder, qué lamentable. Bueno, lo peor es que la madre de la joven estuvo presente en el partido. Tuvo que aguantar llena de rabia la indiferencia del resto de la grada cuando no la participación. Bueno, estamos hablando en nuestro tema del día sobre la violencia en el fútbol. Analizar por qué se actúa así en torno al fútbol. Yolanda Cuevas es psicóloga de la salud y del deporte. Y a ver si nos explica. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantada de compartir espacio.
Igualmente, Yolanda, gracias. Oye, lo primero, claro, imagino que esto se estudia en muchos años. A ver cómo me lo resumes. ¿Por qué esas conductas?
Bueno, vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta como dos fenómenos, ¿no? La psicología, evidentemente, pues va estudiando, ¿no?, estos comportamientos sociales de los grupos, ¿no?, de personas, más que de conductas individuales, porque muchas veces se producen en grupo. No hay una sola razón, ¿no? Hay diferentes procesos, como por ejemplo el proceso de desindividuación, que lo que hace es que explica el comportamiento más bien del grupo que el propio de la violencia en sí, ¿no? Entonces, claro, cuando yo veo que en mi entorno tengo personas, ¿no?, que van a favor de mi equipo, pues lo que va a hacer es como que se produce el efecto anonimato, ¿no? Entonces, bueno, pues unos cizañean y otros lo que hacen es producir ese efecto. Entonces, una persona pues aumenta esos comportamientos, ¿verdad?, de desinhibidos, más impulsivos, más antinormas, uh-huh, y al sentirnos aquí un poquito como así anónimos, somos más proclives, ¿no?, a realizar estos insultos. Fíjate que es un poco esta idea de traslado al grupo, y es un poco como que casi a mí como que no me ven, ¿no? No es que insulte yo, sino que insulta al grupo.
Claro.
Entonces, bueno, hay un perfil también, estas personas, que ellos no son capaces de lo que es el insulto, pero sí están detrás, ¿no?, alimentando, motivando a que se haga esto. Y has comentado, pues bueno, también este efecto de indiferencia de los demás, ¿no?, de que las personas se protegen y no quieren poner límites a estas personas.
Yo, de este último ejemplo que he puesto, lo que me llama la atención ante esa chica, esa Alexandra, esa árbitro tan joven, es que quien más insulta, le llamaban, bueno, lo peor, te lo puedes imaginar, eran otras mujeres, seguro que también madres o abuelas en esa grada. O sea, es que llega la irracionalidad. Ahí llega a un nivel.
Exacto, es decir, ahí no hay personas, ahí vamos a decir como que es el estado más irracional o más animal del ser humano, es decir, el cerebro ahí está destapado y no puede ni pensar, ni luego vendrá ese momento de culpabilidad y de tener que pedir disculpas, pero la idea es un poco como que conectemos con la idea de cómo las personas que no saben gestionarse emocionalmente, que vienen a los partidos a desinhibirse de temas emocionales, de problemas, de X cosas fuera, ¿no?, en su vida personal, laboral, ¿cómo lo vacían? Porque muchas veces no es que estén insultando a esa persona en sí, sino que están sacando la rabia contenida pues de la semana o del mes con otras personas.
Sí, puede
Entonces,
ser.
¿Cuánta falta, ¿no?, de inteligencia emocional, de gestión emocional, de regulación y de desconexión totalmente de que se están, pues bueno, en este caso insultando a chavales adolescentes, que estamos diciendo que el deporte o que apuntamos a los hijos al deporte para educarles en valores? Entonces, claro, esto se aleja mucho de, bueno, de la deportividad y del deporte en sí,
sí,
¿no?
Luego, hay otra variable en todo esto y es que, por así decirlo, saca lo peor, porque el caso del Rayo Vallecano de este fin de semana, el delito de odio, literalmente, hasta odio político, si a eso le unimos el racismo, como estamos viendo en Inglaterra o en Italia, y a más ya, el machismo, cuando juegan chicas o el árbitro es una chica, bueno, es que ya no se puede catalogar más el Código Penal.
Claro, yo lo que veo un poco es que en un estado, bueno, se supone que bueno, en un sitio, ¿no?, que es un poco civilizado, pues hay conductas muy poco civilizadas, ¿no? Entonces, en realidad es como que es un poco cajón desastre, ¿no?, como el cubo de la basura en el que todo lo que surge a mi alrededor lo vacío allí y veo cualquier posibilidad para yo expresarme, evidentemente, sin valores, ¿no?, sin educación, sin respeto y en dirección totalmente contraria, ¿no? Fíjate que otro de los procesos que hay es que estos comportamientos que en otros lugares estas personas no lo hacen, ¿vale? Es decir, claro que hay personas que se comportan mal en el fútbol.
Hay otros que lo hacen en todas partes, sí.
Exactamente, en el fútbol y en su entorno laboral y en su casa. Pero hay personas, hay perfiles que en su entorno laboral no funcionan así.
Sí, la famosa transformación.
Claro, es decir, es un efecto de conformismo, ¿no? Es decir, yo cambio, pues bueno, mis conductas en este caso debido un poco como a la presión del grupo. Es decir, yo me adapto y actúo conforme a lo que el grupo espera de mí. Entonces, luego se produce este efecto contagio, el no sentirme diferente del grupo, este de neuronas espejo, ¿no?, de que hay muchas probabilidades de que si yo bostezo, pues alguno de vosotros si me veis bostecéis.
Sí.
Es decir, es un poco como un efecto halo, ¿verdad? Y bueno, pues al final es un efecto dominó, es decir, que todos se contagian y bueno, y en masa, ¿no?
Claro, y yo nada, ¿y por qué en el fútbol? Bueno, yo, por mi experiencia personal, yo lo he vivido. Con mis hijos lo he vivido en el baloncesto, que en teoría era algo más, entre comillas, no sé si la palabra es elegante o educado, pero ¿por qué en el fútbol tanto?
Bueno, yo creo que este es el orden, ¿no? Primero fútbol y luego, como mucho, nos vamos a baloncesto. Yo creo que aquí hay dos cosas importantes. El fútbol es un poco el deporte rey, ¿no? Entonces, muchos padres, en este caso, ya que estamos hablando del deporte base, cuando van a ver a sus hijos, es que se convierten un poco, que parece que están viendo un Barça-Madrid en el equipo de sus hijos. Proyectan en sus hijos temas determinados, bien de deportistas, bien porque ellos han sido, o entrenadores o han jugado al fútbol. Y porque las dimensiones del fútbol son muy grandes. Es decir, no es lo mismo, ¿no?, un deporte en el que estamos aquí cuatro, como que de repente hay mucha masa. Y es que la masa lo que hace es mimetizar a las personas y es muy dado a, bueno, hay unos, hay otros, ahora porque se graba. Pero muchas veces las personas que no son conscientes de que les pueden estar grabando con móviles. Es decir, están secuestrados totalmente. Es que esto del vídeo, ¿no?, del móvil, es reciente, pero antes no se veía tanto. Entonces, bueno, pues ese efecto, ¿no?, un poco de protección y de ser esos lugares, ¿no?, grandes, bueno, pues hacen, bueno, pues esa confusión, ¿no?
Bueno.
Y evidentemente se necesita, bueno, pues poner un poquito orden, no tanto, pues bueno, esas medidas punitivas que sí que van a servir a corto plazo, pero tenemos que, bueno, pues que centrarnos en una educación en valores desde abajo.
Claro.
y en los entornos educativos, en los padres, en que no hagan grupos de WhatsApp criticando ya a su propio entrenador. Bueno, etcétera, etcétera.
Y seguramente,
¿no?,
en los clubes también. Bueno,
claro, claro, en los clubes, por supuesto, por supuesto.
Yolanda Cuevas, psicóloga de la salud y del deporte, te llamaremos para asesorías, pero ojalá no te llamemos por noticias, sería muy mala noticia.
Vale, sería genial.
Gracias, Yolanda, cuídate.
A vosotros, un saludo.
Adiós. Partidazo esta noche con Juanma Castaño desde Barcelona. Mañana todo el tiempo de juego con Paco, Pepe, Manolo, Alcalá, que también está en Barcelona. Todo el equipo de Deportes Cope a tope. Ojalá se juegue al fútbol y punto. Hola, Montaigne.
Hola, Expósito. ¿Cómo estás, Expósito?
Montaigne no, Montaigne es montaña. O sea, ¿cómo es? Montes.
¿Cómo?
Hill.
Ah, Hill. Bueno, con H. Eso es colina.
Bueno.
Vale.
Que okay. Es una colina.
Pues un monte.
Tiki-miki.
Para, no, tiki-miki tú.
Tiki-miki.
¿En qué mes estamos?
Línea directa.
Esta es la mención más rara que he hecho en mi vida. Me callo unos segundos porque me va a sobrar el tiempo. Línea directa te da 6 meses gratis, Ángel. ¿Ves cómo no hacía falta añadir nada más? Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. Ahora otros segundos más de música y os doy el teléfono. ...902-123-123... ...902-123-123... Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.